A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Buenas tardes, amigos todos de Radio María. Bienvenidos a una edición más de nuestro programa Compendio del Catecismo. Os saluda el padre Mario Ortega. El capítulo 10 del Evangelio de Mateo contiene el conocido discurso apostólico, en el que Jesús da instrucciones precisas a los apóstoles para que puedan cumplir bien la misión que les encomienda. El Señor prepara ante todo su corazón, porque predicar el Evangelio les acarreará la cruz, la incomprensión, la persecución y hasta la muerte. En este sentido les dice: «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que pueda llevar a la perdición alma y cuerpo en el infierno». Mateo 10, versículo 28. Está haciendo referencia, por tanto, al quinto mandamiento, porque está hablando del riesgo de perder la vida a manos de los hombres. Y si esto sucede por anunciar y defender la verdad, estamos ante lo que se llama el martirio. Pero a la vez el Señor nos habla de la posibilidad de una muerte espiritual, de un daño al alma que termine con alma y cuerpo en la condenación o muerte eterna. Amigos oyentes, hoy comentaremos tres preguntas del compendio que aparentemente no muestran mucha conexión entre sí. Hablaremos del pecado de escándalo, de los deberes que tenemos hacia nuestro cuerpo y de las experimentaciones científicas sobre las personas. Parecen tres temas muy diversos, y lo son, ciertamente, pero están todos dentro del quinto mandamiento, el no matarás, lo cual quiere decir que son diversos aspectos para contemplar y valorar siempre la vida humana, que según la perspectiva cristiana es una vida material y espiritual al mismo tiempo. El ser humano es su cuerpo y su alma, esencialmente unidos. Esto es lo que debemos subrayar hoy, que el quinto mandamiento manda proteger la vida humana en su integridad, su dimensión material o corporal y su dimensión espiritual, la vida del alma. En el momento en que se separan estas dos dimensiones esenciales del hombre, la corporal y la espiritual, nos estaremos alejando del Evangelio, del cristianismo, porque precisamente nuestra fe se sostiene en Cristo, que es el Dios hecho carne, hecho hombre. Así, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios descubre lo más profundo de su identidad en Cristo. El ser humano es un cuerpo espiritual o un alma corporal, podríamos decir. No es que tengamos un cuerpo o tengamos un alma, sino que somos cuerpo y somos alma. Somos cuerpo y alma. Y la vida la entendemos como una unidad. La vida en el tiempo, donde el cuerpo nace, se desarrolla y muere, y la vida en la eternidad, donde el cuerpo está llamado a resucitar y a unirse de nuevo al alma. Luego, desde la perspectiva cristiana, no tenemos que hablar de dos vidas distintas, en realidad, sino de una sola vida, mi vida, que comienza en el momento de la concepción, tiene un desarrollo en el tiempo, pero luego se prolonga por toda la eternidad. Jesús, cuando habla de la vida, habla considerándola como una sola. «He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Juan 10, 10. No se refiere solo a la vida que promete después de la muerte, sino que ha venido a traer una plenitud de vida también en este mundo, una vida más justa, más solidaria, una vida, en definitiva, donde reine la caridad, es decir, donde se respete y ame la vida siempre, toda vida humana sin excepción. Su reino comienza en este mundo y es un reino de vida. Luego, desde esta unidad, queridos amigos, tenemos que tratar las preguntas de hoy, para entenderlas bien. Hablaremos de la vida del cuerpo y de la vida del alma, de la muerte corporal y de la muerte espiritual, es decir, del pecado que nos lleva a la muerte eterna. El apóstol de la vida eterna será también necesariamente un defensor a ultranza de la vida corporal, y el cuidado por salvar su alma en la vida eterna le llevará a un respeto y a una atención exquisita por su cuerpo y por la vida en este mundo. Pasamos pues a comentar las tres preguntas de hoy, que son la 473, 474 y 475. Y lo haremos ayudados del Catecismo Mayor, el Catecismo de la Iglesia Católica, en concreto en los números 2284 al 2295. Y un día más nos ayudaremos también de esa extraordinaria encíclica de Juan Pablo II sobre el valor de la vida humana titulada Evangelium Vitae. Pero escuchemos ahora el enunciado de las tres preguntas de hoy. ¿Cómo se evita el escándalo? ¿Qué deberes tenemos hacia nuestro cuerpo? ¿Cuándo son moralmente legítimas las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre las personas o sobre grupos humanos? Solo desde esta perspectiva unitaria de la vida como vida corporal y espiritual al mismo tiempo, se podrá entender que el compendio nos hable ahora del escándalo, del pecado de escándalo, que será un daño a la vida en su dimensión espiritual, sobre todo, porque también puede tener consecuencias, las tiene muchas veces, en su dimensión corporal. Pero sobre todo en este aspecto espiritual, como ahora nos explica el número 473 que escuchamos a continuación.
¿Cómo se evita el escándalo?
El escándalo, que consiste en inducir a otro a obrar mal, se evita respetando el alma y el cuerpo de la persona, pero si se induce deliberadamente a otros a pecar gravemente, se comete una culpa grave.
Entendemos por escándalo el inducir a otro a obrar el mal, es decir, que una palabra, acción u omisión mía lleve directa o indirectamente al prójimo a cometer un pecado. Es un daño espiritual que le estoy causando. No se trata de una agresión física, pero sí espiritual, una falta de caridad, pues, contra el prójimo en su vida espiritual. En el lenguaje común, cuando decimos esto es un escándalo, entendemos más bien un delito o mala acción de especial gravedad que viene a hacerse pública y causa, por tanto, estupor y daño en el prójimo que tiene conocimiento de esa acción gravemente desordenada. Hay, pues, una conexión entre este significado habitual y el significado más preciso, según el Evangelio y la moral, que nosotros hemos dado al concepto de escándalo. Es que el pecado de otro hace que yo me escandalice, con la consecuencia de arrastrarme a mí al pecado de una u otra forma. El que escandaliza se convierte en tentador para el prójimo, dice el Catecismo Mayor. Y no vale decir, no, es que es su responsabilidad, porque al final ha sido el que libremente ha aceptado hacer esto, no yo. Sí, pero ha sido debido al pecado que tú has hecho. Luego tú eres corresponsable en ese mal que comete el prójimo. El escándalo es, pues, una falta de respeto al alma y al cuerpo de la persona. Con el escándalo se puede causar la muerte espiritual del prójimo, y por eso es un pecado contra el quinto mandamiento. Hay una analogía muy clara con el daño físico. Cuando se induce a una persona al pecado, es como herir su alma, con menor o mayor gravedad, incluso hasta causarle la muerte espiritual. Por ejemplo, uno que induce a una persona a una relación sexual desordenada, o a robar, o a mentir, Quizá no le está haciendo un daño físico, pero sí un daño espiritual, que resulta tantas veces aún peor. Y se puede tratar de un daño que se produce a una persona sola o a muchas personas al mismo tiempo, lo cual aumenta la gravedad. Igual que se producen daños físicos no solo a una persona aislada, sino a muchas personas a la vez, por ejemplo, en un atentado terrorista múltiple, así el que induce a muchas personas a la vez al pecado cometerá un pecado de escándalo aún mayor, porque puede estar causando muchas muertes espirituales. Por ejemplo, el productor o distribuidor de revistas o películas pornográficas, o el que fomenta a gran escala cualquier otro vicio o desorden en la sociedad. Inducir deliberadamente a otro a pecar gravemente es ya un pecado grave, una falta grave de caridad, un pecado mortal. No solamente no hago el bien debido al prójimo, sino que le hago mal. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado siempre de nuestros pecados, pero más aún de aquellos que pueden llevar al pecado de escándalo, porque entonces las consecuencias de mi pecado ya no quedan solo en mí, sino también en el prójimo. Le estoy hiriendo e incluso matando espiritualmente. Por ejemplo, una mala palabra delante de un niño, un convencer a alguien para que haga o participe en un fraude o en cualquier otra mala acción, como pueda ser el engaño, el abuso sexual, la venganza, etc. Hacer que otro peque, directa o indirectamente, es lo que conocemos con el nombre de pecado de escándalo, que tendrá mayor o menor gravedad, claro está. No lo olvidemos, porque tal vez el recuerdo de que este pecado mío puede hacer mal a alguien puede convertirse en un freno para que no lo cometa. De todos los pecados tendremos que dar cuenta a Dios, pero el mismo Jesús en el Evangelio advierte de la especial gravedad, malicia y castigo merecido por el pecado de escándalo. Es muy claro este pasaje. Dijo Jesús a sus discípulos: «Es imposible que no haya escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y le arrojen en el mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Andad pues con cuidado». Lucas 17:1 y su paralelo en Mateo 18:5 y siguientes. Luego estamos viendo la responsabilidad de nuestros actos y el cuidado que tenemos que tener de no escandalizar a nadie con nuestros pecados, de que nuestro pecado no lleve al pecado del prójimo. Y no vale la excusa de decir: «No, si yo lo he hecho sin ánimo de hacer mal a nadie». Bueno, pero lo has hecho, y tu acción ha llevado al pecado del prójimo, esa es la realidad. Luego, somos responsables de todo lo que nuestras palabras y acciones llevan como consecuencia. No podemos excusarnos sin más, porque de acuerdo, no has querido escandalizar, pero has escandalizado. No eres malo, pero lo has parecido. San José María Escrivá tiene a este respecto una frase muy clara. Dice así: «Si no eres malo y lo parece, eres tonto. Y esa tontería, piedra de escándalo, es peor que la maldad». Lo encontramos en su obra Camino, en el número 370. Es así. Dios nos pedirá cuentas de todas nuestras palabras y acciones. Y si por una de ellas, aunque nos excusemos diciendo que se trataba de una broma o algo sin malicia, he hecho pecar al prójimo, ese será un pecado mío del que tendré que responder ante el Señor, porque he causado un daño espiritual al prójimo. El Catecismo Mayor, en el número 2285, nos advierte de la gravedad particular del escándalo según la autoridad del que lo comete o la debilidad de los que lo padecen, por ejemplo, de un maestro o de alguien que enseña cosas inmorales a los niños o jóvenes, aprovechando su autoridad, y la debilidad o desconocimiento o inocencia de aquellos a quien les enseña, o del sacerdote que con su conducta o sus palabras causa escándalo a quienes lo ven o a quienes lo oyen. Un sacerdote que precisamente tiene el deber, la obligación especial de dar siempre un buen ejemplo. O también de los políticos que, aprovechando su estatus o su autoridad, no tienen escrúpulos a la hora de gestionar mal o incluso robar el dinero público. Esto es siempre un escándalo y esto es siempre algo de los que, como hemos dicho, aprovechando su estatus social o su autoridad, hacen una mala acción que repercute con especial daño en los que tienen por debajo o a los que tienen que servir de una o de otra manera. Y finalmente, antes de pasar a la primera pausa de hoy, el número 2286 del Catecismo nos habla de los escándalos provocados por las mismas leyes o las instituciones o la moda o la opinión o los medios de comunicación social. Es un tema muy complejo, pero pienso que habiendo comprendido la esencia de lo que es el escándalo, pues se puede entender bien. Además, es algo que desgraciadamente estamos viendo continuamente. Pensemos en un medio de comunicación, en una televisión, o en un periódico, o en un medio de internet que difunde cosas inmorales, pues está siendo responsable de aquello que difunde y de todo el daño espiritual que se les cause a las personas que acceden a ese contenido, pues son responsables. El Catecismo lo explica con estas palabras muy certeras, que leo a continuación textualmente. Así se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa, o a condiciones sociales que voluntaria o involuntariamente hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos. Lo mismo ha de decirse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude, de los educadores que exasperan a sus alumnos, o de los que, manipulando la opinión pública, la desvían de los valores morales. El que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal, se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. Y repite esas palabras del Señor: es imposible que no vengan escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Recordemos en Lucas 17:1. Pero ahora sí hacemos nuestra primera pausa de hoy.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Después de recordarnos la pregunta anterior, que el quinto mandamiento también se refiere al respeto a la vida espiritual, propia y ajena, y que el pecado de escándalo entra también en este precepto porque supone una herida o muerte espiritual en el prójimo, de nuevo fijaremos nuestra mirada en la dimensión más corporal de la vida humana. Con la siguiente pregunta del compendio trataremos del respeto a la salud del cuerpo, de los deberes que tenemos respecto al propio cuerpo. Atenta contra el quinto mandamiento quien no cuida su propia salud, ya no sólo la del prójimo, sino la salud propia, aunque también evitando el extremo opuesto, es decir, el de una atención exagerada y desproporcionada al propio cuerpo, como si el cuerpo fuera todo nuestro ser y la finalidad de nuestra vida sólo la de cuidarlo y arreglarlo, cayendo en una auténtica idolatría o culto al cuerpo. Hoy en día es muy fácil caer en uno de estos dos extremos, o paradójicamente en los dos extremos a la vez, como veremos. El quinto mandamiento nos enseñará a ser muy equilibrados en los deberes que tenemos hacia nuestro propio cuerpo. Así nos lo muestra ahora la pregunta 474 del compendio.
¿Qué deberes tenemos hacia nuestro cuerpo?
Debemos tener un razonable cuidado de la salud física, la propia y la de los demás, evitando siempre el culto al cuerpo y toda suerte de excesos. Ha de evitarse, además, el uso de estupefacientes que causan gravísimos daños a la salud y a la vida humana, y también el abuso de los alimentos, del alcohol, del tabaco y de los medicamentos.
Procurar un razonable cuidado de la salud física, de la propia y de los demás, así nos lo ha dicho el compendio. La vida es un don de Dios que hemos de cuidar y orientarla siempre a la caridad, al amor, sabiendo que a través de esta vida, con nuestro cuerpo y nuestra alma, tenemos que hacer el bien en este mundo y alcanzar la gloria eterna. No hay, pues, que mostrar nunca un desprecio a la vida del cuerpo, porque es como quien despreciara la barca con la que atraviesa el mar y le hace llegar a la otra orilla. Sin la barca no puede ir a la otra orilla. Aunque el ejemplo se queda corto, porque de la barca podríamos prescindir una vez llegados a esa orilla, y sin embargo nuestro cuerpo está destinado a ser un día un cuerpo glorioso, como el de Jesucristo, como el de María Santísima, para gozar eternamente de la vida con Dios. Y esa es la razón más profunda del cuidado que debemos a nuestro cuerpo en esta vida, procurando la salud de vida que nos exigirá evitar dos extremos, como nos ha explicado muy bien el compendio, el extremo de un culto excesivo al propio cuerpo y el contrario, que sería el someterlo a toda clase de excesos que terminarán destruyéndolo. Veamos brevemente una y otra cosa. El culto al cuerpo. Tenemos que tener en cuenta que la vida corporal no tiene un valor absoluto, que hemos de cuidarla porque Dios así lo quiere y porque es necesario, pero el cuerpo nace, crece, se estropea y muere. He querido meter esta característica entre medias, ¿no? El cuerpo se estropea. Lo recuperaremos en la eternidad, pero allí todos los cuerpos son hermosos y bellos, no hay problema. El culto al cuerpo es una tentación que siempre ha existido. Es una concepción neopagana. Surge en nuestro tiempo que se olvida de Dios y, por lo tanto, empieza a valorar desproporcionadamente las cosas que son buenas, pero que no tienen un valor absoluto. Y esto lleva a la persona a hacer auténticos sacrificios desproporcionados y a gastar inmensas cantidades de tiempo y dinero en el cuerpo, en que el cuerpo aparezca ante los demás bello y hermoso. La vanidad, dicen, es el vicio que permanecerá aún en nosotros aun después de muertos, porque aun después de muertos maquillarán nuestro cadáver, ¿no? En nuestro mundo vemos que se idolatra tantas veces la perfección física, que lleva a un mundo de engaño irreal, a buscar medidas y pesos perfectos, a cuerpos que son admirados hasta la locura, y en realidad es una belleza que durará solo unos años, porque luego todos los cuerpos se apatatan y ya no son admirados. Perdonad por esta expresión tan vulgar, ¿no? Los cuerpos se apatatan, pero es que una vez la utilicé hablando en una charla y tuvo mucho éxito, por eso la he dicho ahora, ¿no? ¿Cuántos disgustos por no tener el cuerpo que uno desearía, según los modelos que la moda y la sociedad te impone, y de esa moda al final pues uno se va haciendo esclavo? Pensemos sobre todo en los jóvenes. Cuánto sufrimiento por algo en el fondo tan superficial, porque la verdadera belleza está en el interior de la persona, en su corazón. Igual que dice el Señor, ¿de qué le vale a uno ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Lo mismo podríamos decir. ¿De qué le sirve a alguien, a un hombre o a una mujer, tener un cuerpo perfecto si luego tiene el cerebro de un mosquito o el corazón hecho una piedra? Pero no, ahí están el Photoshop y todos los anuncios de la televisión y de Internet que seguirán presentando a los hombres y a las mujeres, especialmente a los jóvenes, que la finalidad de esta vida es tener un cuerpo perfecto. ¡Cuántos sufrimientos inútiles! ¡Cuántos complejos absurdos! Y hasta enfermedades y patologías a las que porta todo esto. Pensemos, por ejemplo, en la anorexia. ¿Cuántas víctimas de esta sociedad que idolatra el cuerpo y que presenta el cuerpo y la belleza corporal como si fuera la finalidad de esta vida? El quinto mandamiento nos proporciona el equilibrio necesario, es decir, tenemos que tener un cuidado razonable del cuerpo, buscar la salud, pero no buscar esa perfección corporal que lleva a esa idolatría oculto al cuerpo. Pero paradójicamente, en nuestro mundo, al cuerpo se le somete muchas veces a toda suerte de excesos que lo destruyen, y que es justo lo contrario, es destruir el cuerpo. Por un lado, buscamos esa perfección física y esa salud perfecta, y por otro lado, se le somete al cuerpo a toda clase de excesos. Lo que vemos es que falta la virtud de la templanza, que es procurar ese justo equilibrio, ese equilibrio razonable, buscando la salud, sin pasarse por un lado o por otro. Centrándonos ya en este otro extremo, que sería someter al cuerpo a los excesos que lo hieren y lo destruyen, pues debemos de decir en primer lugar que poner en peligro la vida innecesariamente siempre es un pecado. Y aquí el abanico que se abre de cosas que perjudican la salud del cuerpo pues son inmensas y todos nos imaginamos cuáles son. Por ejemplo, empezando por las más graves, el uso de estupefacientes y drogas. Es un pecado su uso, su consumo, excepto que sea por prescripciones estrictamente terapéuticas o médicas. El consumo de drogas es siempre un perjuicio para la salud. Aunque se hable de las drogas que menos daño hacen, crean una adicción y esto lleva, como lo sabemos, por desgracia lo vemos continuamente en nuestra sociedad y no muy lejos de nosotros seguramente, pues llevan a la perdición, especialmente de los jóvenes, que buscan ahí además una felicidad que nunca encuentran en el fondo. El mundo de las drogas se convierte, ya lo sabemos, además en un negocio abominable, en el que las víctimas son siempre los más débiles, los jóvenes, etcétera. Siempre no podré olvidar el ejemplo de una chica que conocí en una de aquellas conocidas villas miserias en las periferias de Buenos Aires. Le di los últimos sacramentos, una chica con 22 años que era víctima desde los 13 de las drogas. Primero la utilizaron para que llevara y trajera las drogas de un sitio para otro y después la indujeron a su consumo y esas drogas la terminaron matando a los 22 años. No puedo olvidar ver su rostro, sus brazos destrozados por las drogas. Es muy claro este párrafo del Catecismo Mayor que leemos a continuación. La producción clandestina y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas. Constituyen una cooperación directa, aunque incitan a ellas, a prácticas gravemente contrarias a la ley moral. Es el número 2291 del Catecismo Mayor. Es, lo sabemos bien, una de las grandes esclavitudes de nuestro tiempo. Y tiene que ver con este mandamiento, no matarás. Las drogas matan y los que comercian con ellas se hacen culpables de tantas muertes inocentes que se dan en nuestro mundo, especialmente de los más débiles y en países más pobres. Por otro lado, también tenemos que hablar que el cuidado razonable de nuestro cuerpo exige que tengamos el cuidado necesario con los alimentos, que no nos dejemos llevar por ese pecado que se llama la gula, que es abusar de los alimentos hasta el punto de dañar nuestra salud, a veces de modo irremediable. Sería un pecado poner en peligro la salud por no seguir las prescripciones médicas que regulan nuestro consumo de los alimentos. Es algo que no nos podemos tomar a broma, y es algo que, ayudados también por la fe, sabiendo que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar y de una manera muy seria. Igualmente entra en este capítulo el consumo excesivo de alcohol, con el que se daña la vida propia y la de otros, porque las consecuencias que después conlleva el uso excesivo del alcohol llevan también a poner en peligro la vida de los demás. De nuevo acudimos al Catecismo Mayor, que dice así: la virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos, el abuso de la comida, del alcohol, del tabaco o de las medicinas. Quien en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables. Y esto es algo que, por desgracia, estamos viendo todos los días. Es algo de lo que sobran muchas explicaciones porque lo estamos viendo, desgraciadamente, todos los días. Ojo también, porque el compendio nos lo ha advertido, a un uso inadecuado de los medicamentos, es decir, un vivir dependiendo de los medicamentos como si eso fuera lo más normal. No, los medicamentos están para curar enfermedades o para prevenirlas, no para intentar por medio de ellos que el cuerpo aguante más los excesos a los que yo le quiera someter. Los vicios relacionados con el cuerpo llevan muchas veces a recurrir a los medicamentos pensando que así puedo multiplicar unos efectos placenteros o disminuir los efectos dañinos. La cultura hedonista, por desgracia, nos ha llevado a esto, sobre todo a los jóvenes. Y desgraciadamente no son raras las muertes provocadas por el abuso de medicamentos y de drogas con los que se castiga el cuerpo hasta el punto incluso de destruirlo completamente. El quinto mandamiento, por lo tanto, nos prescribe cuidar siempre la salud corporal. Y este razonable cuidado nos ayudará a entender mejor y a procurar más la salud espiritual. Tenemos, pues, la obligación de cuidar nuestra salud, de hacer caso al médico siempre, de revisar la salud de nuestro cuerpo con la razonable prudencia y frecuencia. Aunque también habrá que evitar toda actitud hipocondríaca, es decir, de vivir obsesionados por la salud hasta el punto de no pensar otra cosa prácticamente. Que me duele una muela y ya pienso que me voy a morir. No, hay que lograr ese sano equilibrio y valoración justa de los bienes espirituales y materiales, que me llevará a vivir con paz, con serenidad, a afrontar con fuerza y paciencia los males físicos y las enfermedades que puedan venir. Esa actitud espiritual y psicológica me ayudará a la vez y mucho para afrontar esas situaciones también a nivel físico. La sociedad, por su parte, tiene la obligación de cuidar la salud de las personas. De nuevo acudimos al Catecismo Mayor, número 2288, y leemos: el cuidado de la salud de los ciudadanos requiere la ayuda de la sociedad para lograr las condiciones de existencia que permiten crecer y llegar a la madurez. Alimento y vestido, vivienda, cuidados de la salud, enseñanza básica, empleo y asistencia social. Luego vemos que todo va relacionado, pero, como estamos haciendo en el programa de hoy, subrayamos una vez más este hecho fundamental. Este cuidado que hay que tener por la vida humana es lo que obliga el quinto mandamiento para nuestro bien y para dar gloria a Dios, en definitiva. Vamos a hacer ahora nuestra segunda pausa musical de hoy.
Escuchan el programa Compendio del Catecismo.
Vamos a pasar ya, pues el tiempo apremia, a la última pregunta que comentamos hoy, la 475 de nuestro compendio, que nos habla de la moralidad de las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas que se realizan sobre las personas o sobre los grupos humanos. Es un tema muy complejo, muy interesante. Lo que ahora haremos es recordar con esta pregunta del compendio los principios fundamentales de la acción moral a este respecto.
¿Cuándo son moralmente legítimas las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre las personas o sobre grupos humanos?
Las experimentaciones científicas, médicas o psicológicas sobre las personas o sobre grupos humanos son moralmente legítimas si están al servicio del bien integral de la persona y de la sociedad, sin riesgos desproporcionados para la vida y la integridad física y psíquica de los sujetos, oportunamente informados y contando con su consentimiento.
La ciencia y los progresos médicos son algo bueno, siempre que sirvan para el bien de las personas y la sociedad en general. El bien integral de la persona, es decir, su bien material, pero también espiritual, psicológico, afectivo, emocional, etc., es el fin que debe primar en toda acción humana, también en la experimentación científica y en el progreso del saber humano. La dignidad de la persona humana exige que nunca ésta sea sometida a experimentos con riesgos desproporcionados para la vida o contrarios a la dignidad de la persona, como nos acaba de recordar esta respuesta del compendio. Hay que dar muchas gracias a Dios porque la ciencia médica ha avanzado mucho para mejorar la salud de las personas, para contribuir a la curación de los enfermos. Esto es algo muy bueno, que siempre la Iglesia y cualquier norma o doctrina moral que emane de ella apoyará y fomentará. Pero a la vez hay que recordar siempre los límites éticos que protegen a la misma persona humana del abuso y del egoísmo del corazón humano, que siempre están ahí como una amenaza. En este número del compendio, la Iglesia, ante todo, nos vuelve a recordar la primacía de la persona humana sobre cualquier proyecto de la inteligencia y del saber humano que busca el avance de la ciencia. Todo progreso científico, médico, psicológico o sociológico debe estar al servicio de la persona humana y no al revés. En el momento en que este orden natural queda invertido, la persona humana viene a ser utilizada como medio y no como fin para cualquier experimentación que resulte desproporcionada o que olvide la dignidad de la persona. Entonces estaremos siempre ante algo inmoral. Luego, este es el principio básico y esto es lo que siempre ha defendido, defiende y defenderá la Iglesia, porque es el principio que se deriva del Evangelio. Ante todo, la persona humana. Al progreso técnico debe acompañar siempre el respeto ético, o como dijo en repetidas ocasiones Juan Pablo II, no todo lo técnicamente posible es moralmente admisible. Y el límite es precisamente este, el respeto a la persona, cualquiera que sea su circunstancia particular. El respeto siempre a la vida humana. El quinto mandamiento debe quedar siempre preservado para que haya un auténtico progreso, para evitar que el desarrollo del saber humano científico no se vuelva contra el propio hombre. No matarás, nunca. Es un mandamiento que no admite excepción. Si el hombre, siguiendo un criterio utilitarista o de simple eficacia técnica, se olvida del quinto mandamiento y usa a las personas o a los grupos sociales sin importarles su dignidad, aunque esos pretendidos avances científicos fueran buenos, el acto moral sería malo, porque el fin nunca justifica los medios. Se hace referencia explícita a la experimentación con los enfermos. Qué duda cabe que, dentro de la atención que hay que dispensar a los enfermos, la medicina en sus diferentes ramas, también la psicología, pueden progresar mucho por medio de la evolución de la enfermedad de ese enfermo y su respuesta a los tratamientos que le pueden curar, aunque estos estén en fase de prueba. En este caso se tendría que contar siempre con dos cosas para que el acto fuera moralmente aceptable. Primero, el consentimiento del propio paciente o de la familia en caso de que el primero no pudiera. Y segundo, que no haya riesgos desproporcionados. Si se trata de experimentaciones contrarias a la dignidad de la persona o que tuvieran esos riesgos desproporcionados, en ese caso, ni siquiera el consentimiento explícito del paciente justificaría moralmente esos actos. Mención aparte merece la experimentación con embriones. Leo textualmente de la encíclica Evangelium Vitae, que nos resume perfectamente la cuestión moral que se plantea en estos casos. La valoración moral del aborto se debe aplicar también a las recientes formas de intervención sobre los embriones humanos, que, aun buscando fines en sí mismos legítimos, comportan inevitablemente su destrucción. Es el caso de los experimentos con embriones, en creciente expansión en el campo de la investigación biomédica y legalmente admitida por algunos estados. Si son lícitas las intervenciones sobre el embrión humano que siempre respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o de su supervivencia individual, se debe afirmar, sin embargo, que el uso de embriones o fetos humanos como objeto de experimentación constituye un delito en consideración a su dignidad de seres humanos, que tienen derecho al mismo respeto debido al niño ya nacido y a toda persona. La misma condena moral concierne también al procedimiento que utiliza los embriones y fetos humanos todavía vivos, a veces producidos expresamente para este fin, mediante la fecundación in vitro, sea como material biológico para ser utilizado, sea como abastecedores de órganos o tejidos para trasplantar en el tratamiento de algunas enfermedades. En verdad, la eliminación de criaturas humanas inocentes, aun cuando beneficie a otras, constituye un acto absolutamente inaceptable. Son las palabras claras, el Magisterio de la Iglesia ha recogido en Evangelium Vitae número 63, la encíclica de Juan Pablo II. Y también corresponde a este número del compendio que estamos tratando la cuestión de los trasplantes y donaciones de órganos. Es un tema muy complejo, en el que ya no nos podemos detener mucho hoy, y por ello voy a leer el número 2296 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice así: el trasplante de órganos es conforme a la ley moral si los daños y los riesgos físicos y psíquicos que padece el donante son proporcionados al bien que se busca para el destinatario. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble y meritorio, que debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa. Es moralmente inadmisible si el donante o sus legítimos representantes no han dado su explícito consentimiento. Además, no se puede admitir moralmente la mutilación que deja inválido o provocar directamente la muerte, aunque se haga para retrasar la muerte de otras personas. Estos son los principios generales que rigen en esta cuestión moral del trasplante de órganos de personas vivas o de la donación de los órganos en caso de personas ya fallecidas. Vamos a terminar ya aquí, queridos amigos, nuestro comentario a las preguntas del compendio de hoy. Vamos a concluir de nuevo con la encíclica Evangelium Vitae, y en concreto en el número 3, donde el Papa Juan Pablo II hace de nuevo un precioso resumen de por qué la Iglesia siempre defiende y promueve la vida humana. Escuchemos las palabras de Juan Pablo II en Evangelium Vitae, con las que terminamos nuestro comentario de hoy. La Iglesia sabe que el Evangelio de la vida, recibido de su Señor, tiene un eco profundo y persuasivo en el corazón de cada persona, creyente e incluso no creyente, porque superando infinitamente sus expectativas, se ajusta a ella de modo sorprendente. Todo hombre abierto sinceramente a la verdad y al bien, aun entre dificultades e incertidumbres, con la luz de la razón y no sin el influjo secreto de la gracia, puede llegar a descubrir en la ley natural escrita en su corazón el valor sagrado de la vida humana, desde su inicio hasta su término, y afirmar el derecho de cada ser humano a haber respetado totalmente este bien primario suyo. En el reconocimiento de este derecho se fundamenta la convivencia humana y la misma comunidad política. Los creyentes en Cristo deben, de modo particular, defender y promover este derecho, conscientes de la maravillosa verdad recordada por el Concilio Vaticano II. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. En efecto, en este acontecimiento salvífico se revela a la humanidad no sólo el amor infinito de Dios, que tanto amó al mundo, que dio a su Hijo único, sino también el valor incomparable de cada persona humana. La Iglesia, escrutando asiduamente el misterio de la redención, descubre con renovado asombro este valor y se siente llamada a anunciar a los hombres de todos los tiempos este Evangelio, fuente de esperanza inquebrantable y de verdadera alegría para cada época de la historia. El Evangelio del amor de Dios al hombre, el Evangelio de la dignidad de la persona y el Evangelio de la vida son un único e indivisible Evangelio.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.